Radio Nacional Argentina presenta Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Sí, ¿cómo están ustedes? Jorge Falcone, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de vuelta ahí operando, y claro está, también saludo a Carlos Cimbile en el control central y a Diego Ruiz Díaz, nuestro operador. Ay, ¿qué estoy diciendo? Nuestro productor. Lo que pasa es que estoy un poco tenso porque sé que tenemos problemas para comunicarnos con nuestro invitado de hoy, Atilio Borón, pero sospecho que en instantes ya lo vamos a tener al aire. Vamos a hablar con mi tocayo Atilio Borón de Afganistán, el pantano del imperio. Tenemos dos líneas de oyentes, el 0810-222-0870, ahí tienen que dejar un mensaje nada más que de 30 segundos, y si no al WhatsApp al 11-6584-0870. Insisto, 11-6584-0870. Esperemos que podamos conseguir con Atilio. Yo hace instantes nomás hablé, pandemia mediante, ya sabemos que las comunicaciones siguen siendo telefónicas, pero vamos a hablar de Afganistán, de concretamente de este asunto del rechazo que ha provocado este país a las intervenciones extranjeras. Tres guerras con Inglaterra, dos en el siglo XIX, uno en el siglo XX, 1839, 1842, invasiones, mejor dicho, inglesas, que terminaron, fue una derrota catastrófica de Inglaterra en 1842. En 1878 hubo una segunda guerra de una segunda invasión, mejor dicho, británica desde, obviamente estamos hablando desde la India, que está, la India antes era la India y Pakistán, entonces había una frontera común y por supuesto la carne de cañón eran los soldados indios con oficiales ingleses. Por último, la última ocupación inglesa, que en realidad fue de unos meses nada más, fue poco después de la guerra, en 1919. Vamos a poner música afgana hasta recomponer la comunicación con Atilio Borón, nuestro invitado de hoy. Vamos a escuchar una danza logari, un ratito nada más, para ver cómo suena, para escuchar cómo suena la música de Afganistán. Afganistán. Dale, Jorge. Hola, Atilio, ¿cómo estás?
Muy bien, bien, buenas noches, ¿qué tal? Aquí con algunas dificultades de comunicación, pero
suelen ocurrir esas cosas, suelen ocurrir, Atilio, ¿qué va a ser? Aquí estábamos, yo dije, lo único que hice fue presentarte, hablar de lo que ha sido Afganistán, las fallidas ocupaciones británicas o inglesas o del Reino Unido, como quieras, y enseguidita puse un chiquititín de música afgana y ya te tengo a vos. Contale a los oyentes, el título me lo sugeriste vos, es el de Afganistán, el pantano del imperio. ¿Dónde está Afganistán en el mapa?
Mira, en el mapa está, si ustedes ubican, Irán, que es un país muy grande en la región, ¿verdad? Irán es el límite occidental de Afganistán. Afganistán está en Asia Central, ¿verdad? Entonces, si uno mira el mapa, a la izquierda, ¿con qué se encuentra? Con Irán.
Sí.
A la derecha, en el extremo derecho, o sea, yendo hacia el oriente, está China. Hay un pequeño corredor que comunica Afganistán con China, ¿verdad? Se llama el corredor de Wuhan. Después, al norte, Afganistán limita con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, que eran ex repúblicas soviéticas.
Exactamente.
Y al sur limita con Pakistán. ¿Te das cuenta? O sea, está en un enclave muy importante, porque es el camino más corto para llegar desde China a Irán.
Claro.
China, el gran demandante de recursos naturales, de petróleo y de gas. Irán, gran proveedor y exportador de petróleo y de gas. E Irán está justo en el medio.
Con una buena vía férrea ahí se arreglaría bastante tiempo y cuestiones de logística entre China e Irán, ¿no es cierto?
Sí, absolutamente. Inclusive te diría que están planeando, aunque no lo dicen en voz muy alta, un gasoducto que llevaría petróleo y gas, oleoducto y gasoducto, desde Irán a China. Por eso los chinos tuvieron una actitud bastante favorable cuando se produjo el cambio del gobierno. Mejor dicho, 3 semanas antes de la caída de Kabul, ya habían recibido una delegación del Talibán y prometido que iban a ayudar en la reconstrucción, y yo estoy seguro que una de las cláusulas de esa ayuda era: permítannos tender un gasoducto y un oleoducto, que para China sería una bendición porque resolvería el problema del tránsito mucho más complicado por mar de los barcos que llevan petróleo y gas desde Irán hasta China.
Claro, claro.
Fíjate, o sea, es una localización absolutamente estratégica. Ya de la época de la Ruta de la Seda también, ¿no es cierto?
Claro, por ahí pasaba uno de los dos caminos de la seda, exactamente.
Exactamente. Y fue, yo decía, Afganistán es el país que fue intentado más de una vez ser ocupado por grandes imperios. Alejandro Magno lo intentó y no le fue bien. Los Maurya de la India lo intentaron también en el 200 antes de Cristo, le fue mal. Los mongoles, que fue el imperio más grande en la historia de la humanidad, el segundo imperio más extenso, pero el más grande cuando se mide por continuidad territorial, porque el más extenso fue Gran Bretaña, el inglés, el imperio británico, pero eran territorios dispersos. En cambio, los mongoles arrancaban desde el extremo oriental de Asia, ¿verdad? Desde Corea, desde la península de Corea, y llegaban hasta el Danubio.
Hasta tal cual, el Danubio. Y hubo monarquías importantes, mongolias, en la India y en China, por ejemplo.
Así es, así es. Y sin embargo, no pudieron hacer pie en Afganistán. O sea, estos tipos son realmente guerreros de una capacidad extraordinaria, porque estos conquistaron media Europa, pero no pudieron con Afganistán. Y bueno, después los británicos también en el siglo XIX intentaron, en la época de la Guerra del Opio, querían hacer un doblete ahí con Afganistán, les fue mal.
Ahí les fue muy mal. Sí.
Pudieron con China, pero no pudieron con Afganistán, fíjate vos lo que son las cosas. Bueno, y luego ya en el siglo XX está la llamada invasión soviética, que es algo que merece una notita a pie de página, porque la entrada de las tropas soviéticas a Afganistán fue a solicitud del gobierno revolucionario que se había instalado un año antes en Afganistán. O sea, no es que de repente la Unión Soviética decidió meterse allá, sino que fue invitada por un gobierno de izquierda que estaba siendo acosado por los mujahidines, que tenían el apoyo de los Estados Unidos, de Pakistán y de Arabia Saudita. Te digo porque a veces se equipara, ¿no es cierto?, la invasión de los Estados Unidos y la OTAN con la soviética. La soviética fue otra cosa, evidentemente hubo una ocupación militar, estuvieron 10 años, les fue mal a los soviéticos.
Sí, sobre todo, efectivamente terminaron siendo de ocupación propiamente 5, ¿no? Porque
sí, sí.
Lo otro había sido ayuda militar, pero...
Sí, pero digamos convencionalmente que había tropas ahí durante 10 años. Pero bueno, tropas que respondieron al llamado de un gobierno. Y interesante, por ahí detenernos un minutito, que aquel gobierno que surgió, por supuesto, de un golpe de Estado, ¿no es cierto? Como todos los gobiernos, las monarquías se derrumbó por una insurrección, golpe de Estado, etcétera. Ese gobierno, ¿verdad? El Partido Democrático Popular de Afganistán, así se llamaba, que es el que triunfa en este golpe contra una dictadura muy fuerte, pero inició un programa de reformas realmente impresionantes, ¿no es cierto? Por empezar, inició una campaña de alfabetización, eliminó el cultivo del opio. O sea, es que es muy interesante, porque es un tema del cual se habla muy poco.
Sí, sí, sí.
Legalizó a los sindicatos, por ejemplo, que estaban prohibidos, estableció una ley de salario mínimo, rebajó los artículos el precio de los artículos de primera necesidad, y en materia de los derechos de la mujer, fue un régimen realmente revolucionario ese gobierno socialista, ¿verdad? Otorgó permiso para no usar el velo islámico, ¿verdad? La famosa burga, abolió la dote, promovió la integración de mujeres al trabajo, a la educación, ¿verdad? Igualó los derechos de mujeres y de los varones en una cláusula constitucional. Bueno, todo eso, ¿verdad?, que fueron avances impresionantes en un país donde las mujeres habían sido muy maltratadas. Bueno, todo eso fue revertido cuando se produjo la invasión de Estados Unidos, y apoyando Estados Unidos al nuevo gobierno que revirtió gran parte de esos recursos. Fíjate que estamos dando un espanto tal como, por ejemplo, la violación no está penada por la ley.
Sí, tal cual. Me parece, Atilio, pero antes, mira, vamos por lo menos a escuchar un poquito, porque la puse a la música, aunque
Dale.
Sea un minutito nada más.
Dale,
a
perfecto.
Esta música afgana.
Dale.
Es un minutito nada más. Jorge, ¿podés volver a ponerlo un poquitito? Bájalo, Jorge. Aquí estamos. Como para... obviamente suena a nuestros oídos algo parecido a música árabe, también turca, algo de la India. Hay algunas sonoridades que se parecen, ¿no es cierto, Atilio?
Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, volviendo un poco a lo de Afganistán, hay que explicar por qué la invasión, ¿verdad?, de Estados Unidos, que fue la más larga de la historia de ese país, de Estados Unidos. Porque
20 años.
Eso arranca en el 2001, después del ataque a las Torres Gemelas, en donde se sindicó a Afganistán como el país que había sido quien le otorgó un santuario a los terroristas de Al-Qaeda, y que era el lugar en donde presuntamente estaba escondido Osama Bin Laden. Y por eso fue que prácticamente a fines de los atentados fueron el 11 de septiembre, y ya en octubre estaban despachando los primeros ataques, ¿verdad?, los primeros convoys con ataque en contra de Afganistán. En un ataque a ciegas, porque prácticamente no se tenía la menor idea, primero, si Osama Bin Laden estaba ahí. En segundo lugar, hay un hecho que no es menor, es que Osama Bin Laden nunca reclamó, ¿verdad?, la autoría de los atentados a las Torres Gemelas. Esto no es un dato menor, digo, es un dato muy significativo. Sin embargo, bueno, fue claramente sindicado como el responsable. Y eso dio comienzo a una larga intervención de Estados Unidos que realmente produjo un verdadero desastre desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de la destrucción de la economía, de las ciudades, de las aldeas, porque en realidad Afganistán tiene una sola ciudad grande que es Kabul, y el resto, ya la segunda ciudad en importancia, que es Kandahar, tiene apenas 400.000 habitantes. Kabul tiene 4.000.
Y algo más, hay una Kunduz arriba que tiene más o menos lo mismo.
Sí, muy poquita. ¿Verdad? Pero bueno, estos bombardeos así indiscriminados que generaron una situación tremenda, armaron un gobierno títere ahí que lo tuvieron durante unos cuantos años, pero rápidamente surgió la pugna entre el gobierno de Afganistán, los talibán, ¿verdad?, que controlaban partes importantes del país, el centro y el este, un poco menos el norte, y finalmente eso dio lugar a una larguísima guerra, donde Estados Unidos, sin embargo, no desplegó en el terreno un número muy grande de soldados, de tropas, sino que fundamentalmente fueron ataques con drones y con aviación, fueron bombardeos. Hubo, sí, por supuesto, bajas militares, pero las bajas militares de Estados Unidos no llegan a 5.000 miembros del ejército, ¿verdad?, o de la Fuerza Aérea, mientras que, por supuesto, el ejército afgano sufrió pérdidas muy considerables y, por supuesto, pérdidas muy grandes por parte de los talibanes y la población civil. O sea, una guerra, en el fondo, insensata, que no terminó bien. Terminó, digamos, en medio de lo que en Estados Unidos se llama un final desastroso.
Sí, eso obviamente termina siendo así, porque... Pero a mí lo que más me ha llamado la atención, Atilio, es que esto de llamarte Atilio es como si me llamara a mí mismo, ¿viste? Somos pocos los Atilios. hay algo que de todos modos me parece que me gustaría que subrayaras, que es la característica del régimen talibán. Ha sido un régimen que ahora vuelve, parece que un poquito más remozado, pero de una regresión tremenda, en el sentido de volver, pretender que la sociedad retroceda a un supuesto periodo idílico, que en los hechos significó además quitar de la producción a las mujeres y reprimiendo a la disidencia de manera bastante feroz, ¿no? Ese también es un fue un motivo que le permitió a Estados Unidos justificar fácilmente su invasión, ¿no?
Sí, porque es un régimen fundamentalista islámico de la rama sunita, ¿no es cierto?, de alguna manera emparentado con las versiones más reaccionarias de los suníes en Arabia Saudita.
Sí, es lo más parecido, sí.
Es lo más parecido, sí. En donde, digamos, la condición de la mujer, te digo, es algo tremendo, sobre todo después de la experiencia esa breve primavera que tuvieron ahí en los años 80, en donde las mujeres podían salir a la calle como cualquier otra persona, pero luego eso se acabó, ¿verdad? Se le exigió que estuvieran con la burka completa, o sea, cubierta de la cabeza a los pies, en donde apenas tenían una rejilla de tela para poder ver, ¿verdad? No podían salir de la casa. Si al caminar se les notaban los tobillos, podían ser azotadas públicamente, ¿verdad? Como castigo, así. No podían usar, por supuesto, tacones, lavar ropa en público, o asomarse al balcón de su casa. Prácticamente, si aparecían en revistas, o en libros, o en la televisión, o en la radio, eran sancionadas, no se podía escuchar música, solo podían estudiar textos del Corán, textos religiosos, no podían usar maquillaje, nada, digamos, los derechos constitucionales fueron, porque estaban en la constitución aquella del Partido Popular Democrático, pero esos fueron absolutamente arrasados, ¿no es cierto?
¿Sabes una cosa, Atilio? Un médico argentino, Raúl Marán, es traumatólogo,
sí,
que estuvo ahora unos 3 meses conversando conmigo en Soltando Pájaros, quizás un poco más, el año pasado, estuvo integrando el contingente de Médicos Sin Fronteras en Kunduz y le tocó tener que intervenir a una mujer y como no había médicas, ninguna mujer médica,
sí,
únicamente era el marido el que metía la mano para acomodarle los huesos con las instrucciones que le iba dando él. No le permitieron hacer su trabajo de médico, para que tengas una idea, ¿no?, de cómo funcionaba ese régimen.
Sí, no, cómo funciona, porque
¿cómo
ahora
funciona,
como vos decías, muy bien, parece que ahora se van a suavizar porque necesitan, te das cuenta, mucha ayuda, y bueno, los chinos están dispuestos a ayudar porque va en el interés propio de China, pero los chinos no se van a quemar con un régimen que vuelva a incurrir en ese tipo de aberraciones,
claro,
¿no es cierto? Además estamos hablando de un país con una población importante, son casi 38 millones de habitantes.
Sí, deben ser 40, quién sabe.
Más o menos, sí, porque la última estimación que tengo yo da 38 millones, pero más o menos, ¿verdad? En un territorio que es un poquito más del doble de la provincia de Buenos
Aires. Exactamente.
Para que la gente se forme una idea. Y es un mosaico de grupos étnicos, ¿verdad? En donde, fíjate que la Constitución del 2004 reconoce la existencia de 14 grupos étnicos en la Constitución.
Claro, tiene una estructura todavía tribal ese país.
Totalmente,
¿no?
Una estructura tribal en manos de un grupo de fundamentalistas religiosos medievales, ¿verdad? Porque se remontan a las primeras siglos de la expansión del Islam, en donde, te digo, el papel de la mujer era realmente un papel absolutamente sometido.
Tal cual.
Y eso ha seguido hasta el día de hoy. Entonces,
Atilio,
¿sí?
te interrumpo.
Dale.
para poner, vos sabés que un 16 de septiembre de 1973, exactamente, asesinaban a Víctor Jara.
Claro.
Multifacético, actor, cantor, cantautor, organizador de obras de teatro, director de teatro. Todo eso fue Víctor Jara,
sí,
al quien recordamos nosotros con unos temitas. Vamos a escuchar su primera canción, que es muy, muy linda, que es de 1961, que se llama Paloma, quiero contarte. Vamos,
vamos.
contarte que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. Cada recuerdo, a pesar que me contengo, lloro con cada recuerdo, a pesar que me contengo, lloro con rabia pa' fuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita, verte quiero. Quitarme del alma lo que me dejaron negro. ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita, verte quiero.
Diálogos con la historia. Soltando pájaros con Atilio Bleta.
Escuchá las mejores entrevistas de Manivela en el podcast de Nacional. Recordando a Coco Blaustein en la radio pública.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó.
A seguir cuidándonos.
Nacional, la radio pública.
La noche que nos une.
Juana Pimienta, Liliana Daunes, lunes a viernes de 2 a 3.
Nacional, la radio pública. Próximo programa. Cuentos de medianoche. Quique Pessoa.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta por la radio pública.
Soltando pájaros, Atilio Bleta justamente está dialogando con Atilio Borón sobre un tema que realmente, bueno, nos interesa a muchos, que tiene que ver con Afganistán, justamente el pantano del imperio. Atilio, recordamos las líneas de oyentes. En este caso particular tenemos que decir que la 0810-222-0870, la línea en donde generalmente la gente deja su mensaje de 30 segundos, no está funcionando en estos momentos, así que damos el WhatsApp para escribirnos: 11-658-40870, 11-658-40870. El correo electrónico de nuestro programa es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook, Atilio Bleta, Soltando Pájaros. Tenemos varios mensajes, a pesar de que no funciona la línea telefónica, sí, a través del WhatsApp de la radio. Guillermo de Ramos Mejía le pregunta a Atilio Borón si alguna vez podrá haber un gobierno occidental democrático en ese país. Alberto desde Córdoba dice: hoy, ¿cuál es el interés de las potencias China, Estados Unidos y Rusia en ese país? Ángel de Lomas dice que no entiende el tema de los sunitas y los chiitas, qué son y qué los diferencia. Y Zuni, desde San Cristóbal, nos dice que es un lujo tener a los dos Atilios, Atilio Borón y Atilio Bleta, y pide si se puede hablar sobre la política religiosa de Afganistán. Atilio.
Tengo yo otro mensaje de Jorge Albarracín de La Plata, que mandó a a mi teléfono, a mi WhatsApp, dice no funciona el teléfono, como vos dijiste, el de línea, el de los oyentes, pero dice que las preguntas que tenía ya las está contestando Atilio en su charla, y te manda un saludo, Atilio, y por supuesto a mí, gracias. A propósito de sunitas y chiitas,
sí.
Yo, Atilio, para ahorrar tiempo, como me he ocupado tantos años de esas cosas en mi curso, me ocupaba del conflicto árabe-israelí,
claro.
Entonces, la diferencia más importante entre chiismo y sunismo, primero, la gran mayoría de los musulmanes son sunitas.
Así es.
Los chiitas son muy pocos. Están, mayoría, en Irán, algo en Irak, un poquitito en Afganistán y en algún que otro lugar más, algunas islitas más. Es decir, la gran mayoría es sunita.
Sí.
Pero fundamentalistas hay en los dos lados. ¿Cuál es la gran diferencia? Los chiitas creen en un dirigente, supongamos para poner un ejemplo, en como nosotros, en un ayatolá, en un, claro, digamos, en un religioso que es infalible, uh-huh, como el Papa.
Sí.
Para los católicos, el Papa es infalible. Lo que dice el Papa y lo que el Papa recomienda no se discute. Lo mismo ocurre en Irán, por ejemplo, y por eso la máxima autoridad es religiosa y política a la vez.
Así
me
es.
Parece que con esto más o menos contestamos, Atilio.
Sí, sí, los sunitas tienen un régimen un poco más relajado en esa materia, ¿verdad? No constituyen una teocracia como realmente la tenés en Irán, ¿verdad?
Claro.
Lo que vos decías, en Irán el presidente, sí, es presidente, pero ahí el ayatolá es la autoridad final. No es el caso de Arabia Saudita, en donde es el príncipe o el monarca el que realmente manda. Un poco, y esto tiene que ser remonta a quienes fueron los herederos del profeta Mahoma. Sería un tema muy complicado, ¿no es cierto?
Es bastante complicado. Así que yo lo que me parece, había ahí otra... pregunta sobre
Rusia y China, me parece.
Exactamente.
Mira, lo de Rusia se entiende muy bien, porque tres de los países que son frontera norte de Afganistán, ¿no es cierto? Turkmenistán, Kirguistán y todos los Tans, ¿verdad?
Y los Uzbekistán.
Fueron ex repúblicas soviéticas que tienen importantes minorías musulmanas.
Claro.
El temor de Rusia es que el incendio del fundamentalismo islamista contagie esas ahora que son repúblicas independientes, pero son fronterizas con Rusia. Y Rusia tiene algunas regiones, recordemos Chechenia y todo esto, en donde también hay un problema serio con una minoría islámica que en un momento determinado provocó dos guerras dentro de Rusia, ¿no es cierto?
Y algunos atentados incluso en Moscú.
El atentado en Moscú, eso fue aplastado de una manera tremenda por el gobierno ruso, pero lo cierto es que Rusia mira con muchísima preocupación la desestabilización fundamentalista, y lo mismo los chinos, porque los chinos también tienen dentro de su territorio, sobre todo en esta zona
adyacente, en la zona de frontera, casualmente, sí,
y tienen también una minoría, ¿no es cierto?, musulmana, que el escenario peor para ellos sería que prendiera fuego ahí esta cosa fundamentalista, jihadista, de los mártires que son capaces de hacer operaciones terroristas inmolándose en ella, etcétera. Entonces, por eso contemplan con mucha, mucha preocupación lo que está pasando en Afganistán, más allá del interés económico de ese gasoducto y ese oleoducto que conectaría directamente Irán con China y sería, como dije anteriormente, una bendición para China en su insaciable búsqueda de recursos energéticos, ¿no es cierto? Esto en relación a esa pregunta, me parece.
Sí, tal cual. Atilio, hay una cuestión que a mí no deja de asombrarme, ¿no?
A ver.
la mayor potencia militar del planeta hace un ensayo para injertar acá tengo
lo del
un teléfono de alternativa, un teléfono de alternativa a los oyentes, el 011-4999-8700, para que puedan mandar un mensaje, porque obviamente también está bloqueado el WhatsApp debido a que no tenemos el contestador automático. Repito, 4999-8700. Discúlpame, Atilio, lo que me... No, yo no termino incluso hasta de entender este asunto, ¿no? Hacer una experiencia, tratar de meter de prepo una democracia al estilo occidental en Afganistán, están 20 años, dicen, no lo termino de creer, que armaron un ejército de 300.000 soldados afganos, los estuvieron preparando, hubo un montón de empresas que se enriquecieron con la logística y con el entrenamiento de estos soldados, pero resulta que un año antes, Trump, uh-huh, en septiembre del año pasado, empieza a negociar con los talibanes lo que termina concretando Biden, esto claro, es la retirada de los Estados Unidos, y resulta que ese ejército no existió. No tiraron un tiro en ningún lugar.
No.
Y además no había ni una sola institución seria que respaldara a ese régimen. A mí no deja de sorprenderme eso, Atilio. Me gustaría una explicación tuya.
Mira, lo que pasa es que en Estados Unidos está toda esta teoría del nation building, ¿no?, de la construcción de las naciones, que ellos piensan que haciendo uso de su vocación mesiánica, porque eso vos sabés, Atilio, que es muy importante para entender la cultura americana. Te digo, el americano medio, yo he vivido 8 años en total en Estados Unidos, en diferentes ciudades, conozco bastante bien el ambiente. El americano medio cree sinceramente y de buena fe que Estados Unidos tiene una responsabilidad para sacar el mundo de la tiranía, la opresión, el oscurantismo, la violación de los derechos humanos y la conculcación de las libertades. Lo creen sinceramente. Cuando en el billete de dólar te ponen "nosotros confiamos en Dios", ¿no es cierto?, "in God we trust", está expresando de alguna manera el sentimiento de que esa es una nación elegida, es un pueblo elegido para sembrar la democracia, la justicia y los derechos humanos en el mundo. Y esto, evidentemente, es una, yo diría, una ideología muy conveniente para el complejo militar industrial y para todos los vivos que se han enriquecido con estas aventuras militares de Estados Unidos por todo el mundo, porque no han tenido un solo éxito. Me podrás decir, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, sí, volvió la democracia en Italia, en Alemania. Bueno, pero si ya habían sido países democráticos, cayeron en el fascismo, con Mussolini en Italia, con Hitler en Alemania, pero ya habían tenido una experiencia democrática, pertenecían a la tradición occidental. Pero estos países no pertenecen a la tradición occidental. Para ellos la idea de la democracia se contrapone, en el caso de Afganistán, con la idea de que hay una autoridad religiosa infalible que hay que obedecer, aún en asuntos tan mundanos como si tenés que pagar o no una dote cuando te querés casar con una determinada persona.
Claro.
Entonces, esto fue, vos creo que algo insinuabas recién, un negocio fenomenal, Atilio. ¿Sabes por qué? Porque ninguna de las guerras desatadas después de Vietnam fueron guerras que fueron financiadas con aumento de impuestos. Entonces, ¿y cómo se financiaron? Los fondos buitres, los grandes fondos de inversión que prosperaron tanto en estos últimos 40 años, fueron los grandes financistas de esas guerras. Y esto es lo que te explica que Estados Unidos, el gobierno federal, tenga en este momento una deuda pública que ya supera al Producto Bruto de Estados Unidos. ¿Qué
sí,
te parece?
Es impresionante, tal cual. Vos hablás de la intervención de una mucho más cercana, fallida y con una mentira, fue la de Irak, el 2003.
Bueno, por suerte, ya esto lo decías vos, yo me acuerdo, lo decía yo y mucha gente. Mucha gente no nos creía hasta que apareció el libro de Colin Powell. Colin Powell, que fue secretario de Estado del primer término, ¿verdad? Pues es que Colin Powell quería renunciar, porque él sabía que no había armas de destrucción masiva en Irak.
Él estuvo en contra, sí, tal cual.
Estuvo en contra, y a Colin Powell lo apretaron al estilo de la mafia. O sea, hay una historia truculenta que recién se empieza a aparecer en los entresijos de alguna información. Le dijeron, vos no te vas a ningún lado, vos te quedas acá. Y el tipo se bancó todo el primer término del mandato de George Bush, y él confiesa en el libro, sus memorias, que le mintió al Consejo de Seguridad cuando aseguró que había armas de destrucción masiva en Irak y que había que detener a Saddam Hussein antes de que fuera demasiado tarde. El tipo lo dice así con todas las letras, le mentí y al pueblo de Estados Unidos y al Consejo de Seguridad.
Atilio, a propósito de lo que vos decís, un poco antes, en declaraciones, incluso hasta en algún artículo, el que fuera ministro de Defensa, Donald Rumsfeld, admitió que se ocupó, Irak, porque si no, lo iban a hacer otros. Por ahí lo hacían los rusos, China, entonces, como ahí había petróleo y Estados Unidos tenía que hacer base. Y lo de las armas de destrucción masiva fue un invento fenomenal que había sido denunciado antes incluso por una delegación de Naciones Unidas que fue a inspeccionar el terreno.
Exactamente, ¿te acordás? Los inspectores decían, no hay, y sin embargo...
No encontraron ni una gomera, pero bueno.
Nada. Ahora, yo quería, tengo un minutito, mira, porque estoy mirando algunos datos del atraso de Afganistán, porque estamos hablando de un país pobrísimo, pobrísimo. Por empezar, apenas uno de cada cuatro habitantes vive en ciudades, fíjate vos, o sea, estamos hablando realmente de un inmenso
país rural.
Un país eminentemente rural, uno de cada cuatro solamente vive en ciudades, hay una sola gran ciudad, ¿verdad? Y los indicadores de salud son escandalosos. O sea, estuve mirando un poquito esto para tener una comparación. Tienen 106 muertos por cada 1000 nacidos vivos. Es uno de los registros peores a nivel mundial. Incluso lo comparé con un país de la región, que es Laos, que aparece también caracterizado, pero Laos como un régimen comunista, así lo ponen, ¿verdad? Sin embargo, no preocupa demasiado, viste, a Estados Unidos, porque está en Asia. Si estuviera en América Latina, Dios mío, sería, pero peor que con Maduro y con Díaz-Canel. Laos tiene 49, tiene la mitad, menos de la mitad. Bueno, y Cuba se lleva las palmas, Cuba tiene 3.3 muertos por 1000, Argentina 9.5, pero Afganistán 106.7.
Claro,
por 1000, para que veamos un país atrasadísimo, ¿te das cuenta? Que sin embargo el ejército más poderoso del mundo no pudo doblegar.
Se tuvieron que ir. Nosotros nos vamos a ir a escuchar de vuelta a Víctor Jara.
Dale. Buenísimo, por supuesto.
Vamos a escuchar Plegaria de un Labrador.
Uy, qué tema hermoso.
Que es una belleza. Sí, dale, Jorge.
Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma.
Acércate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.
Buenas noches, Soldando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Están explicando tan claramente la ignorancia de Estados Unidos como adalid de Occidente, llamémoslo así, con respecto al islamismo. La pregunta es, China, que es tan distinto, que es ya la primer potencia mundial, digamos, es tan distinta de ser esa forma de encarar el mundo. ¿Qué va a hacer China ahora con Afganistán?
Muchas gracias a los oyentes, Atilio. Recordamos que esta línea es una línea alternativa, el 4999-8700, 4999-8700. Y también recordamos el WhatsApp de la radio, 11-6584-0870. Justamente el WhatsApp, Iris Coronel nos saluda entrañablemente, dice: saludo muy fraternal a Atilio Borón, nuestro gran maestro internacional. Ajá. Y también algunos mensajes.
Muchas
también.
Muchas gracias.
Sí, gran mensaje también de Irene Marrone a través del Facebook, una historiadora también muy conocida que ha venido varias veces al programa, nos saluda justamente por el programa del día de hoy.
Y Roberto
del Bolsón piensa si hay un parecido con Vietnam y dice: ¿por qué se fueron los norteamericanos? ¿Ellos no fueron los que armaron a los talibanes contra los rusos? Pregunta Roberto desde el Bolsón. Atilio.
Necesitaríamos un seminario, Atilio, porque es una pregunta muy pertinente la de Roberto del Bolsón, ¿no?
Claro. Mirá, bueno, primero agradecer a toda la gente que
muchas
nos
gracias,
ha
muchas gracias
tan cariñoso. Y a Roberto, lo que le digo, sí, pero los talibanes no, es decir, recibieron el apoyo de Estados Unidos porque ellos querían combatir a la presencia soviética en Afganistán, pero ellos de ninguna manera consideran a Estados Unidos como un modelo civilizatorio, es más, los consideran el imperio del mal, ¿no es cierto? Ese grupo fundamentalista religioso en donde, por ejemplo, fíjate que en el Islam es muy importante la condena de la usura, y cuando ellos ven lo que Estados Unidos hace con los capitales, con Wall Street, con toda esa especulación fenomenal que hacen, y encima de ello todas las cuestiones que tienen que ver con esa liberalización cultural que en Estados Unidos oculta, pero una opresión de grandes masas y de grandes segmentos de la población. Las fotos que aparecieron ayer, que las publicó el New York Times, sobre cómo con caballos estaban
en todas arreando, las, en todos los lugares, en
arreando terrible. A los haitianos, ¿te das cuenta?
Pegándole bueno, latigazos a los haitianos.
Claro, o sea, ellos ven aquello y por eso consideran, y esto es un dato que en general es de toda Asia, yo estuve en varios países asiáticos, pues es que, por ejemplo, en Japón o en la India o en China o en Corea, ellos consideran a los occidentales como bárbaros. Absolutamente, nos consideran bárbaros directamente. Las cosas que se hacen en nuestros países son absolutamente impensables en ellos. No quiere decir que no haya violencia allá, pero por supuesto que lo hay. Pero nos consideran de gente de costumbres bárbaras, absolutamente repugnantes para la cultura oriental. Por eso, digamos, la idea de decir vamos a exportar la democracia allá. Mira, no hay manera que funcione. No hay manera porque esto, el rechazo que hay hacia toda esta cosa así tan mercantilizada en sociedades en donde la mercancía es visto con malos ojos, ¿verdad? En el Islam la idea del comercio es una idea que está asociada a lo pecaminoso, mucho más cuando hablas del término la usura, como era en el mundo cristiano. Hay que recordar también que la usura estaba condenada por Santo Tomás de Aquino y por San Agustín y toda la patrística católica. Pero sí,
no, Atilio, no piensan lo mismo hoy los saudíes o en los Emiratos.
No, en ese sentido.
Escúchame, Atilio, queda poquitito tiempo,
sí.
Y hay una pregunta ahí de Jorge que decía, ¿qué pretende China? Vos hablaste del gasoducto, que no es poco, ¿no?
Sí.
O del poliducto para que corte camino por territorio afgano y lleve petróleo y gas iraní a China, ¿no?
Mira, China yo creo que pretende básicamente eso que vos decís, primero un tema de abastecimiento, en segundo lugar evitar que esa zona se convierta en el foco de un incendio fundamentalista, jihadista, que pueda llegar a rebalsar la frontera de Afganistán y desestabilizar toda la región, que pueda desestabilizar Pakistán. Recordemos que China y Pakistán y la India, ahí hay un triángulo muy complicado en la zona de los Himalayas, en donde hay regiones en donde la demarcación es muy poco precisa, imposible de hacer a 8.000 metros de altura, 7.500, 8.000, 8.000 metros de altura. Y entonces, realmente China está muy preocupada con tener un foco así ahí, y sobre todo por la manipulación que Estados Unidos estuvo haciendo de Afganistán para tratar de, a partir de ahí, ¿no es cierto?, tener una plataforma de agresión en contra de China. Entonces, me parece que lo que busca China es estabilizar la región, tener el acceso a los recursos de Irán, evitar un desborde del fundamentalismo jihadista dentro de sus propias fronteras y al mismo tiempo evitar que todo esto contagie a Pakistán y que eso pueda provocar una situación incontrolable entre Pakistán y la India, que es el otro tema.
Claro, que son rivales también, incluso con armas nucleares ambos, ¿no?
Ambos, mirá, ambos con armas nucleares, y que bueno, en un momento como este, en donde hay una tensión tan grande, hay una nueva guerra fría en marcha, porque lo que está proponiendo Biden es una nueva guerra fría en línea con lo que había iniciado Donald Trump, bueno, pues me parece a mí que hay que tener, que los chinos tienen mucha razón tratando de poner agua fría en esa región, porque además los chinos, no te olvides de que gran parte de la flota de mar de los Estados Unidos está ahora en el sudeste asiático.
Tal cual.
Ya no están en el Mediterráneo ni en el Mar del Norte, se fueron todos para allá. China se siente muy acosada y Afganistán podría ser una manera de acosarla también por tierra. Los americanos lo intentaron durante 20 años, no les funcionó porque ese ejército de 300.000 hombres, que así dicen que tenía, realmente no era, se verificó ahí la tesis de Maquiavelo que dice que un ejército mercenario no sirve para nada. Y que el ejército que sirve
tal
es el
cual
ejército patriótico. Y estos tipos no eran patriotas, porque primero porque Afganistán como entidad, cuando uno mira el mosaico étnico de los pastunes, los turkmenistanos, los
uzbecos, sí.
No hay una unidad nacional afgana, está en construcción, hay que ver si la consiguen. Entonces ese ejército no podía defender a nadie, por eso ni bien los americanos se fueron.
Y si Atilio, nos tenemos que ir, se bueno, arranca tarde, ya estamos con un emirato, vamos a ver si consiguen alguna unidad por lo menos, ¿no?
Tal vez, por ahí lo intentan, vamos a ver, y ojalá que no tenga un signo tan reaccionario como los talibanes le imprimieron a una tentativa anterior.
Esperemos, fue un gusto, Atilio.
Lo mismo para mí, tocayo, un abrazo grande a toda la gente, la gran audiencia que tenéis, que sabemos que Soltando Pájaros es un programa muy, muy escuchado, así que un gran abrazo para todos ustedes.
Gracias, muchas gracias.
Adiós.
Y nos vamos con Víctor Jara, una tonada instrumental que la hizo en vivo en la Peña de los Hermanos Parra en 1970. Jorge Falcone tiene la última palabra. Gracias, Diego, y gracias a Carlos también en el control central. Gracias y hasta la semana que viene.